que escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Todo el equipo de fin de semana con Marcio Ortega al mando, Jesús García Ercilla al volante y Diego González, Laura Tón y Mikey de Toro en boxes está a vuestro servicio. El control esta mañana es de Natalia Escobar y el central de nuestro Marcos Manchado, Marcote, que después vendrá con nosotros a hacer música. Os saluda Cristina López Schlichting. Se retira la gota fría, que ya le vale. 6 muertos, 6 vidas humanas perdidas es el recuento trágico de unos días donde todo lo demás es restaurable, pero el dolor de las familias nos conmueve a todos. El último fallecido es un hombre de 41 años en Orihuela. Ayer en este programa el alcalde de la localidad, Emilio Bascuñana, nos avanzaba que se temía su muerte y que andaban buscándolo.
Y otro desaparecido que no está confirmado porque todavía no se ha encontrado, pero sí que hay gente que lo vio desaparecer y bueno, y habrá que confirmarlo y seguir trabajando en eso.
Tremendo. Lluvias esta noche en toda la España central, mucho más moderadas, y últimos destrozos en el Levante español, donde, como ya has oído en el informativo, el dique de contención de una de las riberas del Segura, al paso por las localidades de Ceutí y Lorquí, se ha desbordado y la población en general sigue pendiente del cauce del río Segura. También en el Raal se rompió la mota, el murete de contención, y en Almoradí hubo una importante rotura. Es hora de empezar a evaluar los terribles daños. Murcia ha pedido para toda la región la declaración de zona catastrófica. Hay carreteras y calles inundadas y levantadas, vías férreas cortadas, puentes derribados, mobiliario urbano destrozado, canalizaciones reventadas y cientos de inmuebles gravemente dañados. Los coches se han visto sumergidos a miles y hay todavía pueblos completamente aislados. Las cosechas de la época se han perdido. Escuchamos a José Vicente Andreo, representante de Asaja Orihuela, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ayer en Agropopular.
La hortaliza se ha perdido toda. Ahora estamos en recién sembradas las alcachofas y las patatas de verdete. El boniato también está a medio ciclo de cultivos, creo que se va a perder todo, todo. Los cítricos, los que están en la vega, también va a ser una pérdida importantísima porque están los campos inundados, están los naranjos con 1,5 metros de agua.
Recordamos a los conductores que el AP7 está cortada a su paso por Almoradí, Alicante, entre los kilómetros 736 y 740. También a la altura de Orihuela y al paso por Cieza, Murcia, entre los kilómetros 354 y 356. El presidente viajó ayer a las zonas siniestradas, fue en helicóptero con los técnicos, fue recibido en Alicante por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, voló después al centro de mando de Orihuela y desde allí se desplazó al aeropuerto de Murcia, donde fue recibido por el ministro de Agricultura. Finalmente visitó Los Alcázares, una de las poblaciones de Murcia más afectadas, con 500 casas desalojadas. Pedro Sánchez aseguró que ve factible que el gobierno declare las áreas como zona catastrófica y se comprometió a no escatimar recursos en la reparación de los daños producidos.
Todos tienen que saber que el gobierno de España no va a escatimar ningún tipo de recurso material, humano, para dar una respuesta a esta crisis de protección civil.
Recordemos que más de 1.100 militares están desplegados en Murcia y Alicante y colaboran con la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios de emergencias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se dirige hoy a la zona y ha seguido muy de cerca todo el operativo, entre otras cosas, el despliegue de los militares. A las 11 de la mañana, en nuestra tertulia de chicas, vamos a abrir los micrófonos. Si has tenido que subir estos días al piso de arriba, si has vivido con temor la llegada de las riadas, si tu coche se ha perdido o tu negocio está en grave peligro, puedes llamarnos y comunicarnos qué es lo que ha ocurrido. Tu teléfono gratuito es el 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06 para entrar a partir de las 11 cuando hablamos los micrófonos a los oyentes que se han visto afectados por la gota fría. Y en la agenda política mandan las consultas de los políticos con el rey, que, atención, van a comenzar mañana y se desarrollan lunes y martes. Felipe VI establecerá si existen posibilidades de formación de gobierno que permitan ir a una sesión de investidura. Por lo tanto, esta misma semana sabremos si hay nuevas elecciones. Y a Pablo Casado le tocó ayer llevar árnica al norte, apaciguar el follón en el PP vasco, dolido por las acusaciones de la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, que reprochó a los populares de la zona su tibieza con el nacionalismo. Menuda se originó. Borja Sémper había exigido incluso la rectificación de la portavoz. Casado ayer aconsejó una melodía conjunta.
Sergio Ramos o Messi tienen personalidad propia y la pueden proyectar porque juegan con una bandera. Porque están además coordinados en una estrategia de un entrenador. Somos un partido que la música suena igual y que incluso cuando a algún solista se le escapa una nota, siempre hay un piano para intentar taparla.
Metáforas melodiosas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, habla en ABC y se reitera el varón gallego en su propuesta de una abstención. Si tuviéramos hombres de Estado, dice, en vez de políticos adolescentes, podría haber gobierno de coalición. Este es el titular, en el que propone incluso una gran coalición entre derechas e izquierdas al modo alemán, y recuerda que fue el pacto en Navarra, en el que el PSOE no respetó la lista más votada y pactó con los nacionalistas, lo que hizo saltar por los aires esa posibilidad. También enjuicia la difícil situación de Unidas Podemos. Podemos, afirma, tiene que moverse entre la humillación y la dignidad. Desde luego no sé lo que más le interesa a Podemos, porque aquí no se habla de España. En los dos últimos años, en España no se habla de España. Se habla de Sánchez o de Iglesias o de Rivera. Enseguida veremos si de lo que se habla es efectivamente de Rivera. Y es que tenemos con nosotros al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y portavoz de Justicia en esta Cámara. Es abogado del Estado, fue cesado, recordemos, de la causa del procés por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando la abogacía del Estado dejó de ver violencia en la causa secesionista. En definitiva, cuando el Gobierno dobló el pulso de la Fiscalía y puso esos sectores de la justicia a su servicio. Recordemos que esta semana se ha celebrado la Diada, fiesta que en los últimos años ha sido acaparada por unos pocos catalanes, los independentistas. Y lo cierto es que esa Diada ha pinchado. A pesar de inflar las cifras, la Guardia Urbana ha indicado que son 600.000 personas las asistentes. Se trata de 400.000 menos que hace un año y millón y pico menos que hace unos tantos. El caso es que al mismo tiempo de esta Diada se celebró en el Congreso de los Diputados una sesión de control al Gobierno. Y claro, las explicaciones sobre el Congreso Europeo y el Brexit quedaron en segundo plano, porque recordemos que el presidente llevaba 6 meses desaparecido y sin responder a las preguntas de la oposición. Y justo la oposición y los amigos de Podemos dedicaron la sesión a darle cera, los unos por el bloqueo y la pérdida de tiempo y los otros porque las elecciones de noviembre están más cerca y Sánchez no les quiere ver ni en pintura en un Consejo de Ministros. Bueno, vamos a ver qué nos dicen desde Ciudadanos, porque en esa sesión destacó justamente el que la intervención de Edmundo Val Delgado, cuyo fragmento vamos a escuchar.
¿Sabe usted qué pasa cuando el Gobierno se encuentra en esta indefinición? Lo que pasa es que se nos envalentona torra, se nos viene arriba. Nos promete un otoño calentito después de la sentencia, que no va a acatar una sentencia que no sea absolutoria. ¿Por qué dice esto el señor Torra? Porque se siente impune. Por eso le pido que suba aquí y diga que no los va a indultar y le calle la voz a Torra.
No han respetado el trabajo de los jueces. Lo hicieron antes del juicio y lo hacen ahora conociendo, supongo que conoce, que el proceso está en plena deliberación.
Este es el cara a cara que tenían el portavoz adjunto de Ciudadanos y la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Don Edmundo Val, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues ha sido un enfrentamiento enérgico.
Bueno, para lo que me pagan, para que nos pagan los españoles el sueldo a los diputados, para cada uno de ellos, hacer la función que tiene encomendada en cada momento. Nosotros somos oposición, y en la primera sesión de control al gobierno, después de tantos meses con las cámaras paradas y sin funcionar, pues mi partido me encomendó el realizar esta pregunta, esta interpelación a la ministra de Justicia, y lógicamente procuro hacerlo lo mejor posible y ganarme el escaño, ¿no? Como me dijo la ministra de Justicia, y efectivamente para mí es un honor el poder estar realizando esa función en el Congreso. Sánchez no se gana el sueldo, porque desde luego el encargo que le han hecho de formar gobierno no parece que vaya por muy buen camino, ¿no? No parece que tenga mucha capacidad de diálogo y negociación con quienes llama a sus socios preferentes.
Hombre, yo me imagino que le tendría ganas a Dolores Delgado después de la intervención directa en su carrera y el descabalgamiento de sus tareas en la abogacía del Estado.
Pues mire, le aseguro que, en fin, entiendo cómo es lógico.
Es para tenerlo, ¿eh?
El morbo, ¿no?, que despertó este cara a cara, ¿no?, entre la ministra de Justicia y yo, pues con el histórico que todo el mundo conoce. Pero le aseguro que mientras me preparaba esta interpelación y la ensayaba y la memorizaba, etcétera, pensaba todo el rato en el mismo esquema, ¿no? Yo soy un diputado de la oposición, ella es la ministra de Justicia, esta es una sesión de control al gobierno y ahí tiene que quedar la cosa. Yo, el pasado, digamos, que tengo con Dolores Delgado, pues lo he borrado por completo en esta función mía nueva, en esta nueva vida que tengo en la Cámara como diputado. Mal abogado sería si yo en mi trabajo profesional antepusiera o pusiera por delante mis intereses personales o mis sentimientos en relación con la función que tienes que hacer. Los abogados esto lo tenemos muy claro.
Don Edmundo, vamos un segundo a la cuestión catalana que preocupa mucho a nuestros oyentes. Torra y los asistentes el otro día a la Diada, y también, ojo, los no asistentes, porque aquí tampoco cabe relajarse, se preparan para una gran movilización después de que salga la sentencia sobre los políticos que propiciaron el golpe del 1 de octubre. Se ha preguntado en muchas ocasiones al gobierno si habrá indulto. Y varias veces sus ministros incluso han insinuado que sería positivo. ¿Usted qué cree que va a pasar?
Bueno, no tenemos una bola de cristal, como es lógico, para poder prever lo que vaya a pasar. Lo que yo quiero que pase es que una vez que se dicte la sentencia, yo creo, después de haber visto el juicio todos los españoles por televisión, que nadie cree que la sentencia vaya a ser totalmente, íntegramente absolutoria, todo el mundo, será más dura o será menos dura, pero en fin, alguna condena probablemente va a haber. A mí me gustaría, desde luego, lo que me gustaría sería que el gobierno de la Generalitat y la ciudadanía catalana pues acatara las reglas básicas de funcionamiento del Estado de Derecho después de desarrollarse un juicio con todas las garantías y, como digo, con plena publicidad. A mí me gustaría que no pasara nada. A mí me gustaría que la sentencia se cumpliera y, desde luego, y como dije el otro día en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, que no hubiera ninguna esperanza respecto al indulto, simplemente que se cumpliera la pena de acuerdo a las reglas que establece la Ley General Penitenciaria y el propio Código Penal, como sucede con la pena, con la condena que cumpla cualquier español en prisión. No parece, en atención a las manifestaciones que estamos escuchando del señor Torra, que esto vaya a ser así. Y claro, esto es muy preocupante, porque tienen que tener claro que un Estado como España, un Estado moderno, un Estado fuerte, un Estado democrático, no puede dar un paso atrás en una materia como esta. No.
¿Usted
puede...
cree que el gobierno está acariciando la idea de justamente de un indulto en el tiempo o una promesa de indulto?
Como ha dicho usted antes, ha habido incluso ya líderes del Partido Socialista que han manifestado esta hipótesis, este deseo hacia el futuro. El señor Iceta, la delegada del gobierno en Cataluña. No solamente en relación con el indulto, sino también en relación con otro tipo de actitudes respecto al proceso, pues incluso también altos dirigentes del Partido Socialista, cuando comenzó el juicio, desearon en las radios, en los medios de comunicación, que se relajaran las medidas cautelares personales y que se dejara en libertad a estas personas durante la celebración del juicio, con lo que yo entiendo y valoro como una absoluta intromisión dentro de la independencia del Poder Judicial. Pero muchas más cosas, la política de tolerancia con los lazos amarillos en los edificios públicos, el alzamiento de las medidas de control presupuestario que el Ministerio de Hacienda realizaba sobre los presupuestos de la Generalitat, que ha llevado a que ellos puedan de nuevo abrir lo que llaman las embajadas en el extranjero, el señor Iglesias negociando los presupuestos del Estado con Junqueras en la cárcel a cambio de no se sabe qué, los 21 puntos de la infamia de la hoja de ruta que nos ocultaron a los españoles y fue Torra el que tuvo que darlas a conocer al público en general, la admisión de ese relator, que es una especie como de mediador internacional entre dos potencias en conflicto, que es absolutamente ridículo porque Cataluña es una comunidad autónoma del propio Estado español. En fin, la mesa de partidos que trata de excluir el debate de lo que sucede en Cataluña de los parlamentos democráticamente elegidos. Como digo, veo que tenemos muchos indicios de que la postura del gobierno socialista pues es una postura de relajación respecto a lo que está sucediendo en Cataluña y entendiendo cuál es o viendo cuál es la postura de Esquerra Republicana de Cataluña, que se abstiene, que ya ha dicho que por ellos no va a ser que Pedro Sánchez no sea presidente del gobierno, pues hombre, parece que da la sensación de que ahí hay cierta negociación, ¿no? Por eso yo preguntaba en mi pregunta a la señora Delgado si aquí había habido una negociación de cambiar indultos por investidura.
Hay una consideración social, que es que hay amplios sectores que hubiesen deseado un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista o que ustedes facilitaran este gobierno. Ciertamente sería un horizonte más tranquilizador que la posibilidad, rara vez ya se puede considerar que exista ya, pero bueno, de un acuerdo entre Podemos y González. ¿Usted cree que después de las elecciones Ciudadanos va a permitir esto?
Yo creo que no. Nosotros nos presentamos a las elecciones del 28 de abril dejando las cosas muy claras al votante, sin engañarle, con total transparencia, mostrándole en definitiva cuál era el contrato que nosotros hacíamos con el votante que nos eligiera a nosotros en su opción. Dijimos que nuestro socio preferente era el Partido Popular, lo dijimos por primera vez en la historia de la democracia, se desveló esta opción en la propia campaña electoral y posteriormente pues hemos visto lo que ha hecho Sánchez. Ha elegido a sus socios, etiquetó como socio preferente a Podemos, ha dejado en manos de los nacionalistas Valencia, Baleares, ha pactado con Junts per Catalunya en la Diputación Provincial de Barcelona, ha pactado muchísimos ayuntamientos en Cataluña con Esquerra Republicana y la gota que colma el vaso, que establece ya una línea roja absolutamente infranqueable, es negociar con Bildu el gobierno de Navarra contra quien ganó las elecciones, que fue Navarra Suma.
Pero imagine usted un gobierno de Podemos y del PSOE después de las elecciones. Prepárese para los resultados para España.
Nosotros, los españoles, nos dan los votos que nos dan. Yo, después de las próximas elecciones, lo que espero es que haya un gobierno en el que Albert Rivera sea el presidente del gobierno y que podamos gobernar este país con el Partido Popular, con nuestros socios preferentes. Y si es que Pablo Casado saca un voto más que Albert Rivera, pues que Pablo Casado sea el presidente del gobierno y que gobernemos el Partido Popular con Ciudadanos, con total generosidad y pensando siempre en el bien de España. Así lo hemos hecho en las comunidades autónomas donde hemos pactado con el Partido Popular, pero de una forma no como lo está haciendo ahora Sánchez con Podemos. Nosotros en estos territorios, en estas cuatro comunidades autónomas, hemos creado comisiones de negociación, comités negociadores. Hemos escrito una serie de puntos coincidentes con el Partido Popular para llevarlos a cabo a través de los gobiernos que hemos formado. El mismo sistema emplearemos si efectivamente hay elecciones y después del 10 de noviembre conseguimos sumar un escaño más que el resto de las fuerzas para conseguir un presidente del gobierno, pues que sea liberal, que no crea en la nación de naciones, sino en la política de los ciudadanos libres e iguales, en unos impuestos lo más bajos posibles para fomentar la riqueza en manos de los empresarios, etcétera, 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 que proteja a las familias.
¿Por qué no apoyan entonces esa iniciativa del Partido Popular de España Suma?
Porque somos un partido con nuestro propio ideario. Nosotros nos dirigimos a una serie de votantes a los que les ofrecemos nuestras ideas, les ofrecemos nuestro programa. Y ese programa coincide en algunos aspectos y en, que son muy relevantes, ¿eh? Con la Unidad de España, los impuestos bajos, etcétera, etcétera, con el del Partido Popular, pero en otros muchos puntos ese programa no coincide con el del Partido Popular. Por ponerle un ejemplo, de esta misma semana, ya estamos hablando de los plenos que tuvieron lugar el martes y el miércoles, fíjese cómo con respecto a la ley de eutanasia, con la que no estamos plenamente conformes y que es llevada al Congreso a su toma en consideración por parte del Partido Socialista, nosotros votamos en favor de la toma en consideración de esta ley y el Partido Popular votó en contra.
Dígame una cosa, ¿cómo encaran ustedes los últimos resultados del CIS en el que se les augura un rotundo bajón? Realmente las perspectivas electorales no son muy halagüeñas.
Hablar de perspectivas electorales y de CIS es como una especie de oxímoron, ¿no? Porque el CIS es, pues yo creo que en los últimos tiempos, la institución pública más desprestigiada.
¿Y qué les dicen sus encuestas internas? ¿Tienen ustedes en este sentido otros datos?
No nos fijamos en las encuestas, nos fijamos en lo que ha pasado históricamente con este partido político. Mire, empezamos en Cataluña, empezaron, yo no estaba todavía en política, pero este es un partido que se origina como consecuencia de un movimiento ciudadano en Cataluña que consigue solo 3 escaños en Cataluña y poco a poco llegamos a la política nacional y nos presentamos en Andalucía, un partido originariamente formado en Cataluña y por catalanes. Y fíjese usted el subidón que tenemos en Andalucía. Teníamos 32 diputados, ahora tenemos 57. En fin, nosotros cuando se abre una campaña electoral salimos a darlo todo y las campañas electorales influyen de verdad en los votantes. Yo creo que Pedro Sánchez se va a equivocar con unas segundas elecciones. Yo creo que los votantes van a sancionar esta conducta, esta ineptitud de Pedro Sánchez para formar gobierno y llevarnos a todos a votar por segunda vez cuando ya hemos votado hace muy poco.
Pues muchísimas gracias a don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso. Un saludo en esta mañana de COPE.
Muy bien, Miguel.
Ay, madre, es Nuestra Señora de los Dolores. No me extraña, los dolores de España. El padre sacristán nos da 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo 24 del tiempo ordinario hacemos memoria de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. El Evangelio según San Juan dice que junto a la cruz del Señor se encontraba María, su madre. En ese momento entrega María a Juan como madre y Juan a María como hijo, en un gesto de legar la maternidad de María para toda la humanidad. Ella que es corredentora junto al Señor que nos salva, Santa Brígida de Suiza y San Alfonso María de Ligorio, tuvieron revelaciones en las que se les pedía difundir el amor a la Virgen Dolorosa. En la Edad Media ya se celebraba esta fiesta que tuvo varios cambios de fecha, hasta que 1814 Pío VII puso al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz la memoria de la Virgen de los Dolores.
Pues falta nos hace. Hay una inquietante pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Vamos a la esquina del misterio, donde quizá hallemos respuesta.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Lo hemos conseguido! ¡Ya estamos en la final del Mundial de Baloncesto de China!
¡España en la final del Mundial!
Y este domingo, en tiempo de juego, lo vamos a vivir como si estuviéramos en Pekín.
¡Estamos en la final!
Desde las 12 de la mañana, la previa, el ambiente.
¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a Pekín!
Y a las 2 de la tarde, la selección española de baloncesto se la juega contra Argentina.
¡Grandioso lo que ha hecho este equipo español!
Este domingo, España busca ganar el segundo Mundo Básquet de su historia. ¡A por el oro!
¡Preparen las campanas! ¡La Copa les va a contar!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con todas sus ventajas.
Y 100 euros de descuento en portátiles y All-in-One HP con procesador Intel Core y Windows 10 a partir de 799 euros.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Estás escuchando Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en el Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en el Corte Inglés.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Si es que no nos fijamos, nos ponemos al sol, nos exponemos a todo tipo de inclemencias y luego llegamos con la piel, pues eso, hechita un asco. Ceanum es el cosmético en bebibles que tu piel necesita. Un tratamiento intensivo con solo 10 dosis de buen sabor que a lo largo de esa decena de días te va a conseguir una piel con menos arrugas y más elasticidad. Con un vial ya actúa allí donde no llegan los cosméticos, demostrado. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actafarma. Y entramos ya en esta inquietante sección que sé que ya tiene un montón de seguidores y que concita a 3 grandes divulgadores, el doctor José Miguel Gaona, el escritor Javier Sierra y el periodista Jorge Alcalde. ¿Por qué parece que estamos solos en el universo? De momento, solo hay un tipo de vida que conozcamos, la nuestra. Si el cosmos es tan grande, ¿por qué no ha aparecido ni se ha percibido rastro de otro tipo de vida? Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días. Esto es inquietante, dices, esta inquietante sección. Bueno, pues
es que lo es.
Algunas preguntas que sí, que nos hacen
pensar. Yo también me he preguntado muchas veces, si hay vida inteligente, hombre, si hay unos bichos, unas bacterias, pero si hay vida inteligente, ¿por qué no hay modo? O a lo mejor lo hay y estas cosas que dicen que se alguien capta tal son verdaderas.
Vamos a ver, la verdad que es una de las grandes paradojas de la ciencia, de hecho hay un científico, Fermi, que la formuló hace unas décadas, y se llama la paradoja de Fermi. Si el cosmos debería estar lleno de formas de vida, ahora veremos por qué, pues porque todavía no se han comunicado con nosotros. ¿Cómo es posible que no hayan dejado ni una huella, ni un rastro? Decía Fermi, debería estar lleno de formas de vida porque es muy grande. El cosmos es gigantesco.
Claro, porque no bastan estas personas que dicen, oh, en las pirámides de repente hay un dibujo de una nave espacial, o desde el aire en Sudamérica vemos objetos volantes no identificados. Ya, pero lo que es, buenas tardes, somos nosotros.
Sí, alguna comunicación real de una señal de que existe otra civilización extraterrestre no se ha recibido en toda la historia de la humanidad. Y fíjate que hay algunos cálculos matemáticos. Por ejemplo, hay una ecuación que se llama la ecuación de Drake, que estableció cuál es la probabilidad de que exista o cuántas civilizaciones inteligentes pueda haber en el cosmos. Y lo hizo basándose en una serie de datos. Primero, ¿cuántos planetas hay en el cosmos? No lo sabemos, no tenemos explorado nada más que nuestro vecindario. Pero intuimos que si alrededor del Sol hay 9 planetas, u 8 si quitamos a Plutón, que lo cerraron hace poco, pues y en nuestra galaxia hay cientos de miles de millones de soles como el nuestro, pues solo en nuestra galaxia tendría que haber por lo menos cientos de miles de millones de planetas. Pero nuestra galaxia no es más que una de los cientos de millones de galaxias que hay en el cosmos. Bueno, este señor Drake, mirando la cantidad de planetas posibles que hay, de ellos cuáles pueden tener un tamaño como la Tierra, pueden estar en una zona habitable, cuántos han vivido lo suficiente como para que se establezca una vida, que esa vida haya tenido un recorrido como el nuestro para ser inteligente. Nosotros, la vida en la Tierra nació hace 3.800 millones de años. Solo en el último millón de años apareció el Homo sapiens, que es la forma de vida inteligente que es capaz de generar tecnología. Bueno, pues con todo esto estableció que existe una probabilidad de que haya entre 10 y 10 millones de civilizaciones extraterrestres solo en nuestra galaxia.
¡Jolín!
Bueno, pues ninguna se ha puesto en contacto con nosotros. O sea, que fíjate todas las que hay y ninguna ha contactado
Fermi,
con nosotros.
¿Y Fermi qué decía?
Fermi decía que esto es así porque él comentaba, propuso la teoría del gran filtro. Porque algo puede pasar con la vida que, llegado a un determinado momento, desaparece. No se sabe qué. Una civilización, una vida que evoluciona desde unas pequeñas células como la nuestra a una vida más compleja, hasta terminar siendo pues lo que somos nosotros, seres humanos, inteligentes más o menos, pues puede llegar un momento en que algo ocurra que haga que desaparezca. Y este es el gran dilema, Cristina, porque la ciencia no sabe si ese gran filtro está por llegar.
O sea, si nos vamos a aniquilar, claro, a nosotros mismos, como a veces uno tiende a pensar.
Puede pasar, o ya ha pasado. Lo cual sería una muy buena noticia. Imagínate que el gran filtro fuese que, llegado a un nivel determinado de tecnología, una civilización inteligente se autodestruye, como tú dices. Pues está claro que no ha pasado para nosotros ese filtro y, por desgracia, alguna vez pasará. Eso es mala noticia. Pero buena noticia puede ser que el gran filtro sea pasar de célula sencilla a célula compleja. Podría haber millones de planetas en la historia del cosmos que han sido poblados por células sencillas, pero no superaron ese filtro de pasar a célula compleja, que nuestra vida sí lo superó hace 3.800 millones de años. Eso sería muy buena noticia. Nosotros seríamos la única forma de vida en el cosmos que ha superado ese gran filtro, y por eso nadie más se comunica con nosotros. No porque por probabilidad no sea posible, sino porque nosotros pasamos excepcionalmente ese gran filtro.
Y ganamos.
Y el resto de las vidas se quedaron en ese pequeño filtro de pasar de celulita a célula compleja.
Porque a veces sí que he escuchado a los científicos explicar lo muy acogedor que es el planeta azul.
Sí.
O sea, la cantidad de circunstancias que tienen que darse para que un planeta sea habitable.
Sí.
Y que de una forma casi casi milagrosa se da en la Tierra.
Sí, sí, es que es prácticamente un milagro lo que ocurrió con la Tierra hace 3.800 millones de años. Un planeta, para que sea habitable, tiene que cumplir muchísimas condiciones. Una, su tamaño. Si el tamaño es demasiado grande, la fuerza de gravedad es muy potente y la atmósfera queda comprimida alrededor de muy poquito espacio y no da lugar a la Tierra. Si es demasiado pequeño, ocurre lo contrario. La gravedad es muy feble, muy débil, y la atmósfera no se arropa alrededor de ese planeta, se dispersa por el cosmos y no habría atmósfera habitable. Una condición, tamaño.
El tamaño.
Otra condición, la distancia con su Sol, con su estrella. Y estamos en lo mismo. Si está muy cerca, como le ocurre a Mercurio en nuestro caso, hace demasiado calor, el sol emite demasiada radiación y achicharra la vida. Si está muy lejos, como ocurre con Plutón, pues lo contrario, se hace demasiado frío y la vida no puede vivir. Tiene que estar en lo que llaman los técnicos una zona de habitabilidad. Pero además el planeta tiene que tener una historia larga. Se ha demostrado que la vida le cuesta pues entre 1.500 y 2.500 millones de años
aflorar.
De manera que un planeta que sea más pequeño de esa edad no puede contener vida. Pero es que además el Sol alrededor del que orbita ese planeta tiene que tener unas características muy concretas. Tiene que ser emitir una cantidad de radiación suficiente para que haya vida y agua líquida, pero no demasiado grande para que esa agua líquida se evapore y desaparezca. Tiene que estar en un rango de luminosidad que es exactamente el que tiene nuestro Sol, el Sol alrededor del que nosotros orbitamos. Además, si ese planeta tiene actividad tectónica, se mueven las placas tectónicas, eso es bueno, favorece que exista energía suficiente, intercambio de materiales para que exista la vida. Es decir, que es muy difícil que un planeta albergue vida. La Tierra era ese planeta candidato hace 3.800 millones de años. Ahora, lo que no sabemos es por qué, dándose todas estas características, además surgió la vida. Eso es lo que la ciencia todavía no ha sido capaz de descifrar. ¿Qué es lo que hizo que, teniendo las condiciones, la casa la teníamos preparada, pero cómo llegó aquí la vida? Si llegó a lomos de un cometa, de un asteroide, si llegó espontáneamente porque se produjeron circunstancias químicas que hicieron aflorar la vida. Sabíamos que teníamos el lugar correcto, pero nos falta, la ciencia no lo puede explicar, qué fue la chispa que hizo que en ese lugar correcto aflorase la primera célula.
Es fascinante, porque fijaos, en este domingo, cada uno de vosotros sois una sorpresa, algo inexplicable en mitad del universo, y al menos podemos encarar la jornada y por ende la semana con la ilusión de que se nos da ese día, que se nos da esa semana, de una forma sorprendente. Jorge Alcalde, que dan ganas como de aprovecharlo muchísimo.
Aprovecharlo, fíjate, esa pequeña bacteria que hace 3.800 millones de años afloró, no sabemos cómo ni por qué todavía, pues se ha convertido en un ser pues que es capaz de mirar al cosmos, mirar a las estrellas y descubrir estas cosas y preguntarse por estas cosas.
Pues esta es la esquina del misterio, donde plantearemos siempre estos temas apasionantes. Y Jorge Alcalde, ya lo sabéis, es el muy prestigioso director de la revista Quo y de Esquire. Muchísimas gracias.
Vamos a seguir buscando misterios por ahí.
Ahí estamos.
Venga, hasta otra.
David Bowie ha sido una referencia para toda una generación, justo la generación que vertebra la nueva novela de Luz Gabás, que seguro estáis esperando con muchísimas ganas, porque la autora de Palmeras en la nieve, Regreso a tu piel y Como fuego en el tiempo es un absoluto bestseller. Su primera novela, Palmeras en la nieve, ha sido llevada con mucho éxito al cine. Y trae ahora un texto ambientado en las gentes de nuestra generación, los que hemos cumplido 50 años, y en un pueblo cuyo escenario es la España vaciada. Fíjate, esa discusión que ahora tantas veces mantenemos sobre esos lugares que se van absolutamente despoblando y donde en ocasiones viven 3-4 personas. Bien, en este caso, solamente la familia de Alira, la protagonista, vive en una casa magna que ha sido un legado a lo largo de los siglos, y llegadas las fechas de la actualidad, pues ya no hay dinero para mantener el patrimonio. Así que ella abre la mansión Elegía a unos amigos de juventud, y ahí surgen toda una serie de cosas: los sentimientos y relaciones de una época juvenil, un cadáver que da un misterio tremendo a la novela, y esa reflexión sobre la España vaciada. Y para hablar con nosotros ha bajado de su montaña, del Valle de Arán, Luz Gabás. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy encantada de estar aquí. Gracias.
Igualmente. Que vives ahí como en el paraíso.
Sí, la verdad es que el Valle de Benasque es un paraíso.
Ah, Benasque.
Sí.
¿De Arán? ¿Dónde estás?
Estamos cerquita, somos vecinos.
Efectivamente. Sí. ¿Y cómo se vive en un valle así?
La vida puede ser tan complicada aquí como allí, pero la verdad es que la naturaleza es un privilegio.
Hombre, naturalmente, serena muchísimo, sí, etcétera. Pero me consuela eso que digas, que efectivamente los problemas y la pregunta sobre la existencia no te las quita nadie. Bueno, tus novelas siempre han tenido un gran trabajo de documentación, tanto Palmeras en la nieve, que relacionaba tus valles de origen con Cuba y con la inmigración de tu propia familia, como Regreso a tu piel, con el fondo de la Inquisición. Ahora solamente te retrotraes a los años 70. Uh-huh. Aquí es más el acervo personal, el recuerdo personal.
Sí, yo tenía la sensación de que las otras novelas había escrito sobre los demás, como que había estado fuera de mí. Entonces en esta dije, yo creo que ya toca escribir sobre mí o sobre alguien como yo. Porque, pues eso, ya he cumplido los 50 años, ya, bueno, es un momento en la vida en el que miras para atrás a ver si puedes coger energía para continuar hacia adelante. Entonces,
haces balance.
Sí, exacto. Entonces, de esa reflexión surgió toda esa novela, porque está mi generación, desde luego, momentos de la juventud, pero no es una novela de batallitas personales, sino en serio que es una reflexión sobre toda una generación y los cambios que hemos vivido.
Que son muy, muy importantes, ahora hablaremos de ellos. La historia arranca con un asesinato y nos dice Laura Otón, que ha leído minuciosamente el texto, que la trama es magnífica porque el lector no sabe quién es el cadáver en toda la novela y tú lo vas llevando, lo confundes, juegas con el foco sobre el asesino, o sea que hay ahí un juego estupendo.
Sí, la verdad es que elegí técnicas de la novela policíaca porque quería plantear una doble búsqueda. Por un lado está la búsqueda de, bueno, el lector quiere saber qué ha pasado, quién ha sido y por qué, pero por otro lado está la búsqueda de la protagonista Alira, que también tiene que encontrar su camino. Y por eso funcionaba muy bien que fuese una novela policíaca mezclada con, bueno, género romántico y género generacional.
Porque es también, insistimos, una novela de relaciones entre amigos, de preguntas, de sentimientos de juventud. Los Waterboys, estamos escuchando alguna de las canciones que salpican el libro. O sea, has hecho una cosa que también vi hacer, por ejemplo, a mi amiga Isabel San Sebastián, que creo que se ha hecho en otros libros, de vincular cada capítulo con una canción. ¿Por qué?
Porque en el momento que reflexiono sobre mi generación, sobre mi juventud, me doy cuenta que está vinculado, por un lado, al mundo rural y por otro lado, a la música. O sea, pensar en mí de joven es pensar en música. Entonces, efectivamente, cada capítulo tiene una canción que he elegido por varias razones, porque me gustó muchísimo entonces y ha envejecido conmigo y me sigue gustando y me conmueve, pero también porque tiene algo que ver con el capítulo. Entonces evoluciona la acción y evoluciona también la música de los capítulos. Toda la novela es una pelea entre presente y pasado y esa pelea también está en la música. Se va incorporando música nueva y al final pues hay una fusión que no voy a desvelar, pero también en la música.
Y un juego entre el presente y el pasado. Esta es una de las más hermosas oberturas de la historia de la música, quizá con Parsifal, el Tannhäuser de Wagner, que nos ilustra de cómo Alira, la protagonista, se aferra al pasado.
Me encanta que hayáis elegido este fragmento porque no titula un capítulo, sale en una de las escenas que para mí es preciosa, que es cuando se conocen dos frente a la puerta de un panteón, de un cementerio, y hablando así de la muerte, uno de ellos sorprendentemente revela que esta es su pieza favorita porque le ayudó a comprender o a sobrellevar la muerte de su madre, y empieza a describir qué es lo que se oye, lo trágico, lo sublime. De pronto parece que suenan unos pajarillos, es como dices tú, magnífica. Es que yo la escucho y se me pone
los pelos de punta. Fíjate. Verdaderamente. Hay personas que se empeñan en recuperar lo que pudo haber sido, que lamentan sobre la leche derramada. A veces los personajes de esta novela lo intentan.
Es una reflexión sobre cómo nos aferramos demasiado al pasado. Y mi teoría es que está bien mirar al pasado para aprender, para reflexionar, se puede interpretar la novela a nivel de personajes, pero también a nivel individual de cada uno y como sociedad. No podemos revivir el pasado, porque el pasado nunca es inofensivo y aparte no tiene sentido revivirlo. Tenemos que aprender y continuar adelante.
Uh-huh. Y desde luego también se habla de esto que estamos viviendo, los que hemos cumplido 50. Se escribe poco sobre las relaciones de los que estamos en los 50, los hombres y mujeres de la generación que nacimos en los 60 y que hemos vivido unos cambios tremendos con relación a la generación de nuestros padres.
Sí, parece que en las novelas, en el cine, siempre hay un viaje iniciático de alguien joven que empieza a vivir. Y yo pensaba, oye, es que yo, mi cuerpo pierde consistencia, pero mi mente todavía
funciona.
Funciona y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Entonces busqué una protagonista, bueno, que tuviera esta edad, ¿no? 40 y tantos, 50, o bueno, da igual, más o menos esa edad, y plantearle un viaje iniciático, una gran decisión que cambiara su vida. Y creo que, bueno, muchas personas están encontrando muchos lugares comunes.
Es que, claro, fijaos, es una generación que nace de una generación muy estable, donde los matrimonios han durado siempre, donde las circunstancias sociales pues se mantenían también más o menos estables, y que ha vivido una oleada de divorcios, de separaciones, de pérdida de las creencias, de posibilidades de viajes alrededor del mundo, de interconexión social. O sea, ha sido esto un poco de lío, ¿eh?
Sí, y sobre todo esto produce la sensación de que no hay un discurso sólido al que aferrarse. Entonces
una gran incertidumbre.
Exacto. Entonces la novela plantea esta incertidumbre y también ofrece una tabla de salvación, que para mí, o tal como lo escribo, es el amor, pero no el amor solo hacia una persona que te acompaña en tu caminar y te completa, sino también el amor a ti mismo, a ti misma, por todo lo que eres, a tu pasado, a tu herencia, a lo que has recibido. O sea, no tienes ni que tener una excesiva nostalgia ni apego, pero tampoco tienes que discutir, romper con eso, es parte de ti. Y cuando comprendes esto, creo que consigues caminar con una libertad mayor.
Uh-huh. Vamos con Bruce Springsteen y con la España vaciada. Es uno de los temas de la actualidad. En la campaña electoral se planteó mucho, ahora los políticos lo han olvidado, pero lo cierto es que tú formas parte de esta generación neorural, eres una urbanita que retorna al campo donde nació y que eres consciente de los problemas que tiene la España vaciada.
Yo pertenecía a ese grupo de descendientes de personas del entorno rural que vas al pueblo en vacaciones, pero un día decido ya quedarme para siempre. Tenía mi trabajo en la Universidad de Zaragoza y bueno, con mi marido dijimos, hasta aquí, queremos que nuestros hijos crean un entorno rural. Siempre me he sentido vinculada a ese entorno rural y veo qué ha sido y qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, has nombrado a los políticos, evidentemente tiene que haber un apoyo de la administración para que cada vez se viva mejor y uno libremente pueda elegir. También tiene que haber una especie de nuevo discurso, que para mí tiene dos vertientes. Uno, no hay que hacer listas de ventajas y desventajas de vivir en la ciudad, en el campo. Cada vez se diluyen más esas fronteras, ¿no? Y en segundo lugar, acabar con la inferiorización del campo. Yo puedo levantarme en el campo, dar de comer a mis gallinas, arreglarme, coger un ave e irme a una reunión importantísima en Madrid. Tenemos, yo creo que
eso ocurre en toda Europa.
Exacto.
Aquí tenemos, bueno, la circunstancia de que hay tanta costa que toda la población se concentra en las grandes ciudades y en la costa. Uh-huh. Y tenemos ese enorme territorio absolutamente sin aprovechar, donde efectivamente el nivel de vida en términos generales es inferior porque la distancia a los hospitales es mayor, porque no hay residencias, porque tal y porque cual, ¿no? Que, una y otra vez en la novela que tenemos de Luz Gabás delante, El latido de la tierra, su nueva publicación, surge la naturaleza, surge la relación con la belleza que la rodea. ¿Qué tiene tu Valle de Benasque que encuentras tanta inspiración?
Es que es puro romanticismo. Los viajeros románticos del 19 que empezaron a llegar a España cruzaron por los Pirineos, los primeros pirineístas, y se enamoraron.
Bueno, hay distintas crónicas.
Sí, no, en cuanto a los servicios que encontraban, es una cosa, es cierto, pero lo que es la naturaleza en sí, la verdad es que les maravilló. Bueno, la montaña es la montaña. Decía Víctor Hugo que el mar y la montaña hablan al mismo lado del espíritu. Yo creo que es la sensación sobre todo de libertad e incluso de esa verticalidad que te parece que estás en, un poquito más cerca del cielo. Yo creo que esto nos marca.
Sí, y luego culturas muy específicas. Fíjate lo Dolores Redondo, que también sí. ha recuperado para todos nosotros los escenarios de su tierra y que nos ha sorprendido muchísimo con las narraciones de Navarra. Y en tu caso, pues es un poco también así.
Es que yo creo que no me puedo separar del lugar que me ha visto crecer. He tenido la suerte de poder viajar y recorrer el mundo, y yo creo, sobre todo, la suerte de asimilar una información que me ha hecho mantener una relación bastante sana con el lugar de origen, que no siempre
es posible.
Es posible.
El latido de la tierra, la última novela, la que estabais esperando, de Luz Gabás. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, un placer.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Después de los meses de verano, nuestro cabello necesita recuperarse de los efectos del cloro, del salitre y del sol. En El Corte Inglés contamos con los productos que necesitas a diario para que tú y tu familia empecéis septiembre cuidándolo de la manera más fácil. Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en la gama El Vive. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.